Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a este recuento informativo. Hoy tenemos una edición un tantito más cortita porque luego vamos a ofrecerles un programa especial, una excelente conversación, una entrevista que hizo Juan Manuel Cao, periodista de Canal 41, al periodista y gerente general de la cadena de televisión estadounidense América TV, a Miguel Cosio. Vamos a estar compartiendo con ustedes esa conversación muy, muy, muy interesante sobre el tema que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acaba de firmar la ley Habana sobre los ataques sónicos. Muy interesante, los invito luego de concluir el recuento informativo a que se queden con nosotros porque tenemos ese programa especial en la transmisión del día de hoy. Les doy la bienvenida a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios les saludamos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy mucha información, como les acabo de comentar, y también nuestras acostumbradas secciones y segmentos, Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, Deportes, Julio Estorino y Canta Claro, y así pues, les llevamos este recuento del día de hoy. Mi querida Yolanda Esteban nos presenta de inmediato los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del martes 12 de octubre de 2021. Aparecen carteles en Cuba en apoyo al paro nacional. El exilio en Miami apoya marcha y llamado al paro nacional en Cuba en aniversario del grito de independencia de Yara. En el aniversario del grito de Yara, cubanos elevan oraciones por el fin de la pesadilla en Cuba. El régimen castrista cita a interrogatorio al poeta Ariel Maceo y pone sitio a miembros de la sociedad civil independiente. Según familiares del preso político y líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, el régimen lo mantiene confinado y semidesnudo en celda de aislamiento. Voces de Cuba. Desde Pinar del Río, Irina Caridad de León señala que las mujeres son el sector más sufrido bajo el régimen castrista y que la Federación de Mujeres Cubanas solo sirve al mismo. Latinoamérica al Día, Voz de América. La coalición nacional de oposición nicaragüense logra consenso para desconocer las venideras elecciones presidenciales en Nicaragua. Mirada al Mundo. Telemundo Noticias. La farmacéutica Merck pide autorización para una píldora contra el COVID-19 que, según afirma, reduce en cerca del 50% el riesgo de hospitalización y muerte de los contagiados. Red Más Noticias. La Organización Mundial de la Salud recomienda tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 para personas inmunodeprimidas. En tanto, farmacéuticas siguen buscando medicamentos para combatirlo. Euronews. Un ingeniero de la Marina estadounidense y su esposa son arrestados por intento de venta de información sobre submarinos nucleares a una potencia extranjera. France 24. La presidenta de Taiwán prometió que el país resistirá a las amenazas de intervencionismo de China. AFP. Preocupan las nuevas coladas de lava del volcán Cumbre Vieja en la isla española de La Palma. Deportes. En el fútbol, muchos consideran que el gol de Mbappé, que dio el triunfo a Francia sobre España en la final de la Liga de Naciones de Europa, no era válido. Alemania, primer país en clasificar al Mundial 2022. En las Grandes Ligas, los Medias Rojas de Boston ganan la serie divisional ante los Rays de Tampa Bay. Los Bravos de Atlanta y los Gigantes de San Francisco toman ventaja de 2-1 en la serie. Amigos, mantengan la sintonía que enseguida regresa el conductor de Recuento Informativo Paul Sfeir para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Nuevamente aparecieron carteles en apoyo al paro nacional en 3 municipios de La Habana. El primero se descubrió sobre los muros del contingente Blas Roca Calderio en La Lisa. El segundo en la terminal de ómnibus de Toledo en Boyeros. Y el tercero en una fábrica de aluminio cerca de la Universidad de la Cujae en Marianao. Los carteles han sido pintados sobre establecimientos estatales para enviar un mensaje a sus trabajadores de unirse al paro nacional. Esto ocurre al mismo tiempo que la Asamblea de la Resistencia Cubana realiza actividades para apoyar esta convocatoria nacida dentro de la oposición en Cuba. Las organizaciones que conforman la Asamblea explicaron que el paro nacional contará con diferentes etapas que se irán anunciando mientras el paro avance mes por mes, municipio por municipio. Entre tanto, mis amigos, el exilio cubano en Miami celebró el día domingo el histórico grito de independencia de Yara de 1898 como símbolo de apoyo al pueblo cubano, que organiza una marcha para el próximo 15 de noviembre y un paro nacional de todos los días contra el régimen comunista de Miguel Díaz-Canel. La Asamblea de la Resistencia Cubana, formada por organizaciones de dentro y fuera de Cuba, se reunió en el aeropuerto ejecutivo Tamiami Kendall para dar comienzo a la campaña de apoyo a estas movilizaciones en la isla, explicó a EFE el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, su presidente. El evento, en el que participaron empresarios y líderes cívicos y religiosos y decenas de exiliados, se realizó en una jornada en que Cuba conmemora el llamado Grito de Yara, como se conoce uno de los hitos del proceso cubano de independencia de España. El doctor Orlando Gutiérrez Boronat aclaró que la idea es apoyar la marcha y también el llamado a paro nacional, que no tiene una sola fecha definida, sino que es un movimiento orgánico, diario, de los cubanos en la isla, con varias iniciativas, según explicó. El doctor Gutiérrez denunció que el régimen de la isla se propone una militarización que busca intimidar la marcha impulsada por artistas cubanos como el dramaturgo Junior García, reunidos en el grupo Archipiélago. La marcha cívica por el cambio se adelantó del 20 de noviembre al 15 de ese mes, tras el anuncio del régimen comunista de realizar ejercicios de preparación de defensa del 17 al 20 de noviembre. El régimen comunista, al convocar esta movilización militar, ha demostrado que ya no confía en sus dominaciones de masa, lo que confía es en la fuerza bruta, indicó el doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Quiere reprimir, pero todas las fechas son fechas de paro y hay que ser inteligentes frente a la represión, subrayó. Explicó Gutiérrez Boronat que el paro nacional nació en la isla e incluye ignorar las convocatorias del régimen comunista y renunciar a los organismos que ha creado el régimen mismo y que el pueblo reprima al pueblo. También comenzar a escribir consignas en los lugares públicos y viviendas sobre el deseo de libertad de Cuba y protestar en cada lugar y cada momento que se pueda. La idea es movilizar sin precisar fechas hasta que llegue el momento de la huelga en general, indicó. Matizó que la estrategia viene de los comités cívicos de los cubanos en la isla de hacer una movilización orgánica, descentralizada y organizada de forma horizontal, porque si se hace de manera tradicional, la aplastan enseguida con la violencia. Señaló que incluso en varias viviendas de La Habana, los cubanos empezaron ya a escribir los mensajes alusivos al paro nacional. El evento de apoyo en Miami también envió un mensaje de solidaridad a los cubanos de diferentes vertientes religiosas que realizaron el día 10 una jornada de ayuno y oración a favor de la libertad. Los cubanos de Miami se dieron cita en un monumento situado en el aeropuerto que rinde homenaje a los cubanos que participaron en 1961 en la invasión a Bahía de Cochinos en Cuba, con la que Estados Unidos trató de derrocar al tirano Fidel Castro. Y esa Cuba que día a día renueva en su fe las esperanzas de un reencuentro con la libertad, pues también se hace presente. Cristianos cubanos en comunión celebraron el domingo 10 de octubre, en el aniversario del Grito de Yara, una jornada de ayuno y oración por la libertad de Cuba. Cita textual: oremos para que nuestra nación tenga por único límite de la libertad y la caridad los derechos de los demás. Roguemos a Dios, Escucha a tu pueblo, Señor, declaró uno de los participantes desde Camagüey, el padre Rolando Montes de Oca. Oremos por todos los que sufren, por los que tienen miedo, por los que están siendo acosados por pensar diferente y querer decirlo, por soñar y proponer sus sueños de una Cuba libre y feliz, dijo por medio de Facebook Montes de Oca. Uno de los puntos claves de su mensaje fue cuando pidió orar para que termine la pesadilla, para que nadie invite a seguir teniendo o convirtiendo a los cubanos en pesadilla, sino que los cubanos podamos soñar y hacer realidad los sueños. También se refirió a la violencia de algunos cubanos, sobre todo los del régimen comunista, y pidió a los oyentes a rezar por la conversión del corazón de los violentos, para que los que hoy excluyen, discriminan, maltratan a sus hermanos puedan reconocer su error, arrepentirse y se pongan al lado de su pueblo y dediquen el corto tiempo de esta vida para amar, construir y hacer el bien. Todo esto en camino hacia una democracia y una libertad, que es lo que realmente reclama el pueblo de Cuba. Y todos juntos vamos hacia el paro nacional. Vamos a la pausa, regresamos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Todavía persiste la polémica en relación con el gol de Kylian Mbappé, que le dio el triunfo este pasado domingo a Francia 2-1 sobre España en la segunda edición de la Liga de Naciones de Europa. Y es que muchos consideran que Mbappé estaba en fuera de juego en esa jugada. Otros consideran válida la posición del atacante francés porque el defensa Eric García rompió el fuera de juego al deslizarse y rozar el balón. La decisión fue ratificada por el VAR y Francia remontó el gol en el minuto 64 de Mikel Oyarzabal con uno de Karim Benzema al 66 y luego al 88 con el gol de Mbappé. Y amigos, ayer lunes, Alemania se convirtió en la primera selección clasificada para el Mundial 2022 al derrotar 4-0 a Macedonia del Norte. El partido tenía cierto sabor a revancha, pues Macedonia había ganado 2-1 en el partido de ida, poniendo fin a 20 años y 35 partidos de Alemania sin perder en esta fase de eliminatorias rumbo al Mundial. Y nos vamos al béisbol. Tras ganar el juego 3 de la serie divisional el domingo con un jonrón de 2 carreras de Cristian Vázquez en la 13ª entrada, ayer lunes Enrique Hernández impulsó al corredor Dani Santana con un elevado de sacrificio en la 9ª entrada y Boston ganó 3-1 su serie divisional de la Liga Americana con el triunfo 6-5 ante los Rays de Tampa Bay. Rafael Devers conectó un cuadrangular de 3 carreras frente al novato Shane McClanahan para un tercer inning de 5 carreras que puso a Boston arriba 5-0, pero Tampa Bay peleó y empató en la 8ª entrada, para al final caer en el 9º con las botas puestas. Y amigos, Jock Pederson conectó un jonrón de 3 carreras como emergente y los Bravos de Atlanta blanquearon otra vez a los Cerveceros de Milwaukee, venciéndolos el lunes 3-0 para tomar ventaja de 2-1 en su serie divisional de la Liga Nacional. El abridor Jan Anderson y el bullpen de los Bravos se combinaron para una faena de 5 hits y los Cerveceros llevan 19 innings seguidos sin anotar carrera. En tanto, Evan Longoria jonroneó ante Max Scherzer en el quinto inning y los Gigantes de San Francisco derrotaron cerradamente 1-0 el lunes a los Dodgers de Los Ángeles para ponerse arriba 2-1 en su serie divisional. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Luego de la información deportiva, mis queridos amigos, retornamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. El régimen comunista de la isla mantiene su cerco contra ciudadanos activos de la sociedad civil independiente y el día domingo citó para interrogatorio al poeta Ariel Maceo mientras mantiene sitiadas las casas de periodistas independientes y activistas. Un capitán de la llamada Policía Nacional Revolucionaria, los esbirros del régimen comunista, acudió al domicilio de Maceo para citarlo para una entrevista, entre comillas, de urgencia en la estación policial, sin poder explicar la causa o los motivos de la misma. Según explicó Maceo, el capitán de los esbirros del régimen, este aparato llamado o conocido como la PNR, llegó sin la citación hecha y sin conocer el por qué tenía que citarlo. Abro comillas. Me dijo que lo llamaron a las 11 de la noche y le dijeron que tenía que venir a citarme. Yo le pedí que me hiciera la citación y se sentó a hacerla. Cuando se fue, me llamó el mayor Ernesto de la seguridad del régimen comunista y me dijo que para evitar el tema policial en la unidad, nos viéramos en un parque cerca de mi casa, en Jaimanitas, agregó el poeta. Una vez allí dijo que se encontró con dos agentes a los que no había visto nunca. Me propusieron quitarme la regulación migratoria si previamente les firmaba un compromiso de que abandonara todo activismo político. Maceo relató que se negó a la propuesta porque además de que no es algo justo y pretende negociar con su derecho elemental a la libre movilidad, no cree nada en los esbirros del régimen comunista. Los oficiales que lo vieron, aunque son nuevos en el acoso a su persona e intentaron desmarcarse de los anteriores, no le inspiraron ningún tipo de confianza. Por supuesto, ¿cómo le va a inspirar confianza a alguien que venga del régimen de oprobio, del régimen comunista, de los farsantes? Les dije que en todo caso debería ser a la inversa. Primero tendrían que quitarme la regulación y dejarme viajar, recordó. Si me tienen que dejar regulado, que me dejen regulado. Si me quieren meter preso, que me metan preso. Pero no voy a hacer ninguna concesión, dijo Maceo. Según considera, los represores del régimen están tratando de intimidar a todos los que puedan con el tema del mercenarismo para evitar que colaboren con medios independientes o se manifiesten cívicamente. Y son realmente precarias y tremendamente injustas las situaciones por las que el régimen comunista de Cuba está haciendo pasar a algunos de sus líderes. En celda de aislamiento y semidesnudo, así mantiene confinado el régimen comunista a José Daniel Ferrer, según sus familiares. Ya sabíamos de condiciones bien ingratas, bien injustas, bien delictuales, en que también tienen a Luis Manuel Otero Alcántara. Familiares del líder opositor cubano y preso político José Daniel Ferrer informaron el día sábado que el régimen lo mantiene confinado en una celda de aislamiento y semidesnudo bajo condiciones inhumanas y degradantes en la prisión de Mar Verde, provincia de Santiago de Cuba. Ana Belki Ferrer, hermana del coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, reveló en un post en Facebook que el día viernes, tras 89 duros, largos y crueles días de secuestro y desaparición forzosa, el régimen permitió que su sobrino José Daniel Ferrer Cantillo viera al padre durante aproximadamente 20 minutos, aunque bajo una custodia permanente que impidió que el hijo hablase sobre las protestas populares del 11 de julio y el movimiento cívico que se ha generado en el país, además, por supuesto, de los planes a futuro inmediato. Entre ellos, por supuesto, el paro nacional, que es el epílogo del régimen comunista. Vamos a ir inmediatamente a nuestra pausa, queridos amigos. Tenemos más.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
Hola para todos los que me escuchan. Me llamo Irina Caridad León Valladares, vivo en la provincia de Pinar del Río y quisiera decirles que la situación de la violencia de género ha aumentado a raíz de la pandemia, ya que las mujeres se han visto obligadas a permanecer bajo el mismo techo que sus maltratadores. Y como siempre, la Federación de Mujeres Cubanas, FMC, responde a los intereses del gobierno y no a la de las mujeres. Además, nos vemos expuestas a realizar largas colas bajo el sol y estando mal alimentadas para poder llevar algo de comer a nuestros hogares. Nosotras siempre nos hemos visto en desventaja ante la sociedad, pues a lo largo de los años hemos sido muy discriminadas y vulneradas, y a pesar de todo esto, no contamos con una institución que responda a los intereses de nosotras. Es muy difícil la situación de las mujeres en Cuba. Por eso, no descansaremos a reclamar nuestros derechos. Muchas gracias.
Cubano, cubana, vete preparando. El paro va. No asistas a las convocatorias del régimen. No cooperes con sus organizaciones ni pagues sus cuotas. Protesta a tu manera cuando puedas. Crea núcleos pequeños de oración y organización del paro. En los apagones, que las paredes digan el pensar del pueblo. Vete preparando, hermano. El paro va.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que ocurre en nuestra región se los contamos de inmediato en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Desde Costa Rica, Estados Unidos y Europa, la oposición nicaragüense sentó su postura frente a las elecciones generales del 7 de noviembre.
Se le ha cercenado al pueblo nicaragüense su legítimo derecho a elegir sus autoridades. Por ende, cualquier resultado, independientemente de que sea Ortega o no, entre comillas, electo, tiene que ser desconocido.
Los dirigentes de la coalición nacional solicitarán a los países democráticos desconocer los resultados de los comicios y pedirán a la Organización de Estados Americanos la suspensión de Nicaragua.
La segunda semana del mes de noviembre, que está a reunir en Guatemala, tome la decisión de aplicarle la Carta Interamericana al régimen dictatorial de Daniel Ortega. Segundo, estamos buscando que después de las elecciones la comunidad internacional desconozca este proceso electoral.
Sin embargo, partidos políticos que participarán en el proceso y que la coalición nacional considera colaboracionistas aseguran que sí hay condiciones para celebrar las votaciones.
Es necesario salir toda la familia nicaragüense a votar masivamente para que logremos cambiar verdaderamente las condiciones en las que hoy vivimos todos los nicaragüenses.
Mientras, el oficialismo anuncia su victoria en las urnas.
La votación es el 7 de noviembre. Ese día lo vamos a aprobar y repito, el pueblo de Nicaragua irá a votar ahí con conciencia.
Las elecciones se realizarán con 7 precandidatos tras las rejas, acusados de cometer conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.
Latinoamérica al día.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Noticias internacionales. Mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Ahora hablamos sobre la investigación para combatir el COVID. El fabricante de medicamentos Merck le ha solicitado a la FDA que autorice su píldora contra el coronavirus. Esta reduce en cerca del 50% el riesgo de hospitalización o muerte en pacientes con esta enfermedad, según afirma la propia compañía. Si la FDA le da luz verde, sería el primer tratamiento oral para combatir el COVID. No solo reduciría los síntomas, también aceleraría la recuperación de pacientes y así aliviaría también la carga de trabajo en los hospitales.
Luego de que la OMS pidiera postergar en reiteradas ocasiones la dosis de refuerzo para priorizar la vacunación a nivel mundial, un comité de expertos del organismo recomendó la aplicación de la tercera dosis a la población con sistema inmunológico grave o moderadamente comprometido. Esta recomendación se aplica a todas las vacunas que el organismo ha aprobado para el uso de emergencia contra el virus. Sin embargo, en el caso de las vacunas desarrolladas por los laboratorios Sinovac y Sinopharm, los expertos señalaron que estas terceras dosis deberían primero administrarse a personas mayores de 60 años, grupo de edad que ha mostrado mayores problemas de respuesta al coronavirus tras vacunarse con dichos biológicos. Entretanto, continúa el avance en los medicamentos contra el COVID-19. La farmacéutica Merck solicitó autorización a la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos para el uso de emergencia de la primera píldora contra el virus. La compañía solicitó específicamente luz verde para suministrar el medicamento a adultos que estén en riesgo de enfermedad severa u hospitalización. De ser aprobado, la molnupiravir sería el primer tratamiento oral aprobado para tratar la enfermedad. El laboratorio británico sueco AstraZeneca también anunció resultados positivos en ensayos clínicos de fase 3 de un tratamiento contra el virus. El cóctel de anticuerpos redujo el riesgo de casos graves o mortales en un 67% en pacientes no hospitalizados que habían tenido síntomas durante 7 o menos días, cumpliendo el objetivo principal del estudio. La farmacéutica presentará el informe a las autoridades sanitarias y ya pidió autorización a la FDA de los Estados Unidos.
Un ingeniero de la Marina estadounidense y su esposa han sido arrestados después de supuestamente intentar vender información sobre los submarinos de propulsión nuclear estadounidenses a lo que pensaban que era una potencia extranjera, que resultó ser un agente del FBI. Jonathan y Diana Tobe llevaban un año operando. En una ocasión intentaron pasar la información escondida en un sándwich de mantequilla de cacahuate.
Xi Jinping recibió respuesta menos de 24 horas después de anunciar sus intenciones de reunificación. Taiwán se niega a ceder ante la presión china y le ha apostado todo a la defensa nacional.
No actuaremos apresuradamente, pero no debe haber ninguna ilusión de que el pueblo taiwanés cederá ante la presión. Continuaremos reforzando nuestra defensa nacional y demostraremos nuestra determinación de defendernos para asegurar que nadie pueda forzar a Taiwán a seguir en el camino que China ha dispuesto para nosotros.
La escalada militar es la mayor de los últimos años. Los sobrevuelos de aviones de Beijing sobre la isla de Formosa fueron el detonante, pero la reivindicación de China continental sobre Taiwán es una cuestión que viene de lejos. Formosa fue el último refugio del derrotado ejército nacionalista durante la Guerra Civil China y quedó fuera del poder del Partido Comunista. Desde entonces se autoproclama como un estado independiente.
La reunificación completa de nuestro país debe realizarse y puede realizarse.
La cuestión taiwanesa amenaza la estabilidad de la región. Mientras Taiwán es un firme aliado de Japón y Estados Unidos, China considera que es un asunto interno sobre una provincia rebelde que debe resolver.
Continúa la actividad del volcán Cumbre Vieja en la isla española de La Palma. Una nueva colada de lava emergió el fin de semana llegando hasta el mar, donde el magma le ha ganado al agua solidificándose. El lunes, 3.000 personas fueron confinadas en sus casas, luego de que la lava destruyera parte de una fábrica de cemento y generara gases que pudieran ser tóxicos. El Cumbre Vieja entró en erupción el 19 de septiembre. aunque no ha dejado víctimas, ha provocado grandes daños en esta pequeña isla del archipiélago atlántico de las Canarias, con 85.000 habitantes, 6.000 de los cuales debieron ser evacuados. Las coladas han destruido más de 1.200 edificios y han cubierto una superficie de casi 600 hectáreas. El aeropuerto de La Palma seguía funcionando el lunes, aunque las autoridades advirtieron que la nube de cenizas podría interrumpir los vuelos, por tercera vez desde que iniciara la actividad volcánica.
Una mirada al mundo. Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Un escrito aparecido originalmente en Cuba Debate y reproducido ayer por la casi totalidad de la prensa castrista nos puede servir de termómetro eficaz para medir la temperatura a la tiranía, lo cual a su vez puede ser un atisbo cierto del estado de ánimo que prevalece entre los miembros de la camarilla gobernante. Pero claro está que para captar esto hay que leer entre líneas y no olvidar aquello de dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. El artículo de Marras, titulado Cuba se levanta y mira la luz, comienza enumerando calamidades y asumiendo el socorrido papel de víctima al que tanto provecho han sacado a través de los años. Así, el artículo menciona la pandemia, el siempre útil pretexto del embargo estadounidense, el bloqueo, la crisis económica mundial, la falta de oxígeno y de electricidad, y no pueden evadirlo, dicen, la combinación de insatisfacciones sociales con una poderosa y bien financiada campaña político-comunicacional en referencia velada a la insurrección popular del 11 de julio. Pobrecito, caray. Trata entonces el patético escrito de levantarle el ánimo a los que lo lean, mencionando lo que pudiéramos llamar razones para el optimismo revolucionario, algo, como tú bien sabes, más difícil de hallar en Cuba que una aguja en un pajar. Mencionan la supuesta vacunación de 600.000 cubanos, las estadísticas que indican una baja paulatina de casos positivos de la enfermedad, la reanudación del curso escolar, la reapertura al turismo, etcétera, y terminan diciendo que se va viendo la luz al final del túnel y repitiendo el viejo grito que suena cada vez más hueco, venceremos. ¿Venceremos? Pudiéramos preguntar. ¿Venceremos sin un asomo de mejoría en la cuestión alimentaria? ¿Sin alivio en la escasez de medicinas? ¿Sin prueba confiable de que mejora la situación de la pandemia? ¿Venceremos con los apagones más frecuentes cada día, con el transporte cada vez más escaso y lo más importante de todo? ¿Venceremos cuando les es más necesario recrudecer la represión porque la gente no aguanta más? No pierdan el tiempo los voceros de la infamia tratando de parecer optimistas. El optimismo verdadero le viene al pueblo por el enfrentamiento cada vez más atrevido del propio pueblo contra la tiranía, por lo que pasó el 11 de julio, por la marcha convocada para el 15 de noviembre, por el paro nacional, porque ahora los que tienen miedo son los que hasta ayer trataban de infundirlo a la población. ¿Venceremos? ¿Vencerá el pueblo? ¿Qué carajo? Patria y vida. Patria y vida, sí señor, que ya viene llegando.
Y de esta manera, mis queridos amigos, estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Por favor, les pido que nos sigan acompañando porque al terminar, justamente al terminar el recuento informativo, les ofrecemos la entrevista del periodista Juan Manuel Cao a Miguel Cosio, periodista gerente general de la cadena América TV. El tema, la ley Habana. Así es que quédense con nosotros. Desde los estudios nos despedimos. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, con el compromiso de volvernos a encontrar mañana bien puntuales en otra entrega de Recuento Informativo. Cuídense mucho, por favor. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Se cae o no se cae, afuera. Se cae o no se cae.
Voy a...
contar una historia única en el béisbol. Se trata de un pitcher loco que solo daba de bol.
Y no soy yo.
Iban pasando los años y aumentaban el control. Y aunque le parezca extraño, no quería salir de bol. Y todo el equipo se empezó a cansar y por el centerfield se quiso escapar. Algunos se fueron, otros lo cogió solito con el queche se quedó. El equipo entero era de cubano, el queche y el piche eran hermanos. El terreno en Cuba se lo digo yo y ya sabe quiénes son los otros dos.
No sé qué vas a tirar si tienes la base llena.
Eso es verdad, cara.
Y tu equipo está cansado de jugar en tu novena. No te queda de un fiambre, pase llena así sin agua y viene a batear el hambre.
Los jóvenes que han nacido cautivos en el terreno, aunque no han visto otro estadio, saben que ese no está bueno. En San Isidro las bases se llenaron de verdad y ha surgido un nuevo equipo
que se llama Libertad.
Si se murió el pinche no hay una razón pa' poner a otro que sea un manganzón. Es un puesto a dedo,
tienes que nacer.
Si no te gusta te tienes que joder. La regla del juego tiene que cambiar. A la juventud le toca pichar. Si el equipo viejo no quiere ceder, pues entonces hay que sacarlo del poder.
¡Manganzón!
No sé qué vas a tirar si tienes la base llena y tu equipo está cansado de jugar en tu novena. No te queda de un fiambre, pase llena así sin agua y viene a batear el hambre.
Y todo el mundo se pregunta, ¿y este juego tan extraño? Que tan solo el primer inning ya pasó 60 años, oye tú. Que tan solo el primer inning ya pasó 60 años. Que tan solo el primer inning ya pasó 60 años.
Y dos más.
La llave la tiene Rocha. Le pasa la bola a Pide, a Pide Rogan, a que la tire por el medio de la goma.
Y alguien del público dijo,
¿qué dijo?
Que ese piche era muy bueno. Y alguien del público dijo que ese piche era muy bueno. A ver si dice lo mismo, metido en el terreno. Y a ver si dice lo mismo, metido en el terreno. ¡Careguante!
No sé qué vas a tirar si tienes la base llena.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.